Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos de nuevo hoy en este programa de radio de todas las mañanas en los sábados, Radio Intercambios. Bueno, el día de hoy estamos con unos invitados muy especiales. Como ya es costumbre durante todo este semestre, traemos unos estudiantes del programa de economía para que nos compartan un poco, ¿no?, sus perspectivas de lo que han venido aprendiendo y también pues sus reflexiones. Bueno, el día de hoy estamos con dos estudiantes de tercer semestre de economía. Estamos con...
Hola, mucho gusto oyentes, mi nombre es Luisa Fernanda Montilla y como el profe lo dijo, pues vamos en tercer semestre de economía.
Y también estamos con...
Mi nombre es Ángel David Ríos Ocampo, mucho gusto. Somos, como ya lo mencionamos aquí el profesor, somos estudiantes de economía y estamos en tercer semestre.
Y bueno, el día de hoy son dos temas muy interesantes. El primero, vamos a cerrar ese tema que habíamos traído desde hace rato, que es el tema de la inflación y cuáles son algunas de sus causas actuales. Y eso lo vamos a mirar en la sección conexiones financieras. Y por otra parte, vamos a mirar un aspecto histórico muy interesante, que son esos fenómenos culturales que podemos entender, digamos, a través de un análisis económico e histórico. Bueno, eso es. Bienvenidos.
Conexiones financieras y de inversión. Charlemos sobre los mercados financieros, inversiones e inteligencia artificial.
En estos terrenos, los compradores y vendedores se conectan para intercambiar activos financieros y así darle crecimiento a su capital.
Bueno, para nuestra primera sección, conexiones financieras, vamos a trabajar un poco alrededor de lo que nosotros habíamos dicho hasta, digamos, la vez pasada, que era esta serie de varios capítulos analizando la inflación. Nosotros habíamos dicho que teníamos una inflación que era bastante baja, ¿sí? Y si bien no es lo que se espera, digamos que debe ser del 2 al 4%, sí es muy interesante que vamos a tener una inflación que ya está muy cerca. Si ustedes se acuerdan, queridos oyentes y estudiantes también, nosotros teníamos una inflación bastante alta en el periodo posterior a la pandemia. Esa inflación hacía que la gente dejara de consumir carne, dejara de consumir frijoles, que también se puso muy caro, y bueno, se pasara más bien hacia el consumo de otros productos más económicos. Esa situación se ha ido reduciendo, digamos, a partir más o menos desde hace un año y medio, casi dos años, los precios han venido reduciéndose, pero hay algo muy interesante y es que los precios se han venido reduciendo, pero se han reducido a partir, o sea, digamos, de una forma muy lenta y dejando entonces algo que se llama aquellos bienes básicos casi que estáticos. Es decir, la inflación ha venido reduciéndose en unos rubros, pero en los más importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, queremos mirar el día de hoy y pues también hacerle como un repaso a lo que ya hemos visto anteriormente. Habíamos dicho que uno de los elementos que más bajaba era la reducción de los regulados. Con eso hacemos, bueno, cuando decimos regulados son aquellos bienes que, como su nombre lo indica, pues el Estado regula su precio. Uno de los que más bajó fue el tema de la electricidad. La electricidad se redujo debido a que hubieron más lluvias. Como ustedes se han dado cuenta, aquí en la mesa, pues muchas veces nos ha ocurrido que estamos en clase y cae el chaparrón de agua, pues... y eso hace que, por ejemplo, los embalses se llenen y entonces la electricidad sea mucho más barata. Entonces, digamos, una de las primeras razones es que ha llovido más en este segundo periodo del año y eso hace que la energía eléctrica baje su precio. Pero también sucede algo interesante y es que este gobierno sacó un decreto en el cual se plantea que solamente el 5% del total de la electricidad se va a comerciar en la bolsa de valores, o sea que el 95% restante, o sea, pues casi toda, va a ser una venta de electricidad a precio fijo. Eso trae unas ventajas y es que, digamos, sobre todo para los consumidores, y es la siguiente: debido a que ya no se negocia la electricidad en la bolsa de valores, que tiene pues unos incrementos y unas reducciones bastante considerables, digamos, es un mercado donde hay mucha volatilidad, o para que entenderlo un poco mejor, hay mucha locura pues en los precios de ese mercado, entonces hace que la electricidad suba mucho de precio o baje de precio. Con lo cual, lo que se plantea desde este gobierno fue justamente que los precios de la electricidad pues no se vean afectados por esta escasez cuando hay lluvias del suministro, o esa abundancia del suministro cuando hay muchas lluvias, sino que el precio esté establecido, y entonces cuando haya pocas lluvias, pues entonces no vayamos a tener, ¿no es cierto?, ese problema de incremento de las tarifas. Entonces, bueno, allí hay, digamos, dos fenómenos interesantes. Recuerden ustedes que nosotros miramos el tema del empleo también aquí en estos micrófonos, y decíamos que el gobierno actual, el gobierno Petro, se adjudicaba el hecho de haber reducido el desempleo, pero nosotros mirábamos que no era tanto la gestión del gobierno, sino que era más bien los buenos precios del café que hacían que mucha gente se fuera hacia la zona rural, que eso es, digamos, el informe del Banco de la República. Sin embargo, acá en la inflación, digamos, sí debemos darle un poco de crédito ahora sí al gobierno, en el sentido de que al sacar este decreto, pues logra que los precios ya no varíen de una manera muy loca, pues digamos, con una gran volatilidad, se dice técnicamente, sino pues que tenga un poco más de control. Entonces, como estamos diciendo, lo que explica la caída de la inflación anual, o sea, desde hace unos 2 años para acá, es más que todo el tema de los regulados que han venido pues reduciendo su precio, esos productos regulados, sobre todo la electricidad. También hay algunos productos que van a bajar su precio, sobre todo nuevamente como llueve. Entonces, aquellos productos que se benefician, agrícolas, que se benefician de las lluvias, también bajan sus precios. Por ejemplo, las frutas, las verduras, la carne, la leche o los huevos. De hecho, como recomendación, curiosidad, ahorita ya empezó el tema de la cosecha de mango. Así que, pues nada, se les recomienda comprar mango porque va a estar muy barato. Así que hacer, bueno, de todo, ¿no? Jugo de mango, no sé, ¿qué más se puede hacer con el mango?
Pues unos postres, unos helados.
Entonces, sí, recomendado pues para que lo aprovechen ahorita, digamos que estamos como en ese periodo. Entonces, bueno, la cosa es eso, ¿no? Que los precios también bajan porque las lluvias pues traen que estos productos... Ah, bueno, por ejemplo, la papa también es uno de los productos que más bajó y hace que la inflación pues caiga. Y hasta allí. Es decir, esas son las noticias buenas de la inflación. Pero hay cosas que no han mejorado. Y es, hay cosas que sí suben. Por ejemplo, el tema de los procesados. Debido a que hay unos impuestos al azúcar, a la sal y a los ultraprocesados. Ustedes de pronto han visto que ahorita los ultraprocesados tienen unas etiquetas que tienen exceso de sodio, que tienen exceso de azúcar y todo eso. Pues eso hace que se vuelvan mucho más costosos. También ha crecido el precio del transporte interno y otros productos como el oro, y ya lo vamos a mencionar, y otros elementos debido a los costos laborales.
Bueno, ya que el profesor menciona lo de las etiquetas y todo ese tipo de forma de que hacer que la gente reduzca el consumo en cuanto a azúcares, por ejemplo, pues yo no sé si la mayoría de oyentes o tienen sus familiares o sus hijos que por lo regular, pues creo que es como común consumir los cereales, lo que conocemos que es los kelos, los cereales que tenían el dibujito del león. Hoy en día, debido a pues todo este tipo de reglas, todo este tipo de decretos para reducir el consumo de azúcares en la sociedad, pues ya que esto es demasiado peligroso para la salud, lo que han hecho es que necesitan sí o sí, para reducir el consumo, quitar los dibujos animados que tengan este tipo de cereales, para evitar que los niños dejen de consumir tanto esto y se dejen manipular tanto por la imagen del producto, sino que ya sean reducidos con este tipo de advertencias en los productos, que dice exceso en azúcares, exceso en todo este tipo de químicos que son malos para la salud. Entonces, pues sí, es algo muy importante, pero también es algo que debemos tener en cuenta nosotros como sociedad, y para los oyentes que tengan sus familias, sus hijos, más que todo, que no se dejen influenciar mucho por las imágenes, sino que tengan muy en cuenta que esto es demasiado peligroso para la salud.
Sí, claro, ese es un excelente aporte. De hecho, no lo había pensado así. Digamos, el marketing detrás, ¿no es cierto?, de ese incremento del consumo, y de hecho, pues por eso las etiquetas también están allí. Pero bueno, a veces uno compra el producto y no le pone mucho cuidado a las etiquetas, aunque estén ahí gigantescas. Bueno, muchas gracias por ese aporte. Quería volver a retomar un poco, nada más mencionando que hay algunos bienes que se han incrementado, como ya decíamos, los bienes debidos por el... o sea, se ha incrementado el costo del transporte, lo cual ha hecho que los bienes que se mueven de una región a otra, pues también incrementen su precio. Y es muy interesante que hoy en día también el oro está siendo muy requerido a nivel internacional. De hecho, eso incluso nos puede traer, o nos ha venido trayendo, algunos problemas de conflicto en las zonas en las cuales se hace minería ilegal. Pero bueno, digamos, un poco porque estamos hablando desde la inflación, no como estos problemas de violencia, que también podríamos hablar mucho de ello. Incluso aquí en este programa, haciendo el paréntesis, hemos hablado de temas de conflicto en la costa pacífica cuando vinieron unos estudiantes del programa de economía de la costa pacífica. Pero bueno, cerrando ahí un poco el paréntesis, en todo caso, el hecho de que el oro esté más caro, pues también hace que los bienes de lujo incrementen su precio, como es el tema de las joyas o la bisutería. Algunos servicios también siguen subiendo, aunque no mucho, pero siguen subiendo. Por ejemplo, los arriendos. Se reportó que de marzo a junio de este año los arriendos, si bien se incrementaron menos, siguieron incrementándose, ¿no? La comida por fuera. La comida por fuera es uno de los elementos que nada que baja, incluso sigue incrementándose, y eso hace que la inflación, como ya dijimos, venimos teniendo una inflación que se viene reduciendo, pero aún no llegamos al nivel que queremos. Entonces, pues nada, uno se pregunta por qué la comida fuera no está reduciendo su precio. Si, por ejemplo, las verduras son más baratas, si la papa es más barata, si los frijoles han bajado un poco su precio, pues la respuesta es que en este año empezó ya el tema de las mejoras en las condiciones salariales de las personas y la reducción de la jornada laboral. Eso permite entonces que, si bien para el trabajador unas mejores condiciones laborales, pues para las microempresas y sobre todo para los empleos informales también, implica que los costos de labor se incrementen. Y eso pues va a traer que, obviamente, si se incrementan los costos de mano de obra, por ejemplo en meseros, por ejemplo en cocineros, pues eso nos lo recargan a nosotros. Cuando, por ejemplo, ustedes como estudiantes, yo también como donde comen ustedes, pero digamos, sobre todo los estudiantes que salen a la hora del almuerzo, y que son muchos los que salen de la universidad, se encuentran con un almuerzo pues allá a la vuelta a la universidad, y si bien es barato, entendemos que antes era mucho más barato, ¿sí? Es decir, ha venido incrementando su valor. Pues bueno, es eso. Los servicios no retroceden, antes bien aportan a la inflación debido, pues, eso lo plantea el Banco de la República, a estos costos laborales. Bueno, finalmente, ya como para cerrar este tema de lo que nosotros hemos venido hablando sobre la inflación y dar paso pues al tema, a la siguiente sección, queremos mencionar simplemente el último aspecto, que es la inflación básica. La inflación básica, como decíamos hace un rato, sí sigue presentando una rigidez alrededor del 4,8%. Es decir, no quiere bajar. O sea, esa inflación que no depende ni de los alimentos ni de los regulados, aquella inflación que conocemos como inflación inercial, sigue afectando mucho. Las razones de ello es porque, como la economía va bien, ¿no? Por el tema del café, como el tema del cacao, el tema también de otros productos que se están exportando, eso hace pues que la economía, al ir bien, entonces genere mayor consumo, y al generar mayor consumo pues genera esa demanda, ese jalón en la demanda que hace que los precios suban. Como ya decíamos, los costos laborales debido a la última reforma están ya haciendo énfasis o están afectando sobre todo los sectores informales, con lo cual se incrementa, bueno, más bien las microempresas y sectores informales, lo cual hace que se incremente los precios, sobre todo, como decíamos hace un rato, de estos sectores de hotelería y restaurantes. Y finalmente, algunos factores externos, ¿no? Como es que a nivel internacional algunos precios siguen estando altos, como es el caso, como ya decíamos, del café, con lo cual se saca toda esa oferta cafetera del país debido pues a que está muy bueno exportarlo, entonces generamos esa escasez dentro del país. Entonces, bueno, eso sería como las conclusiones alrededor de este ejercicio, y nada más quisiera terminar mencionando algo que sucedió cuando la última vez que salió este informe, que fue para más o menos junio o julio de este año, con lo que viene sucediendo ahora.
Bueno, yo tengo una pregunta, y eso es más que todo para cómo una forma de los oyentes se pueden orientar en cuanto al que el precio del oro está subiendo. ¿Habría alguna recomendación o se recomienda en sí para los oyentes invertir en oro a largo plazo?
Bueno, digamos, el tema del oro es un aspecto bastante interesante, porque no solamente es, como decir, invertir en un negocio cualquiera, sino que tiene detrás todo un contexto, ¿no? De hecho, hoy en día ese contexto lo que hace es generar más violencia y generar también pues unas dinámicas de problemáticas de descomposición social alrededor de unas zonas donde hay minería ilegal, y pues también hay conflicto, también hay reclutamiento y hay grupos armados. Entonces, digamos, por eso lo mencionaba hace un rato. Pero claro que Por ejemplo, si alguien tiene un familiar cercano, un conocido que tenga o que esté invirtiendo en este sector, claro que sí, es muy buena idea invertir allí. La razón, digamos que o por qué está sucediendo el incremento del precio del oro, es porque a nivel internacional tenemos una lucha geopolítica alrededor de dos potencias económicas mundiales. Tenemos por un lado China y por, bueno, China y Rusia, y por el otro lado Estados Unidos. Y China y Rusia tienen una política de comprar la mayor cantidad de oro posible. ¿Eso para qué? Para fortalecer su propia moneda. Es una lucha geopolítica, o sea, a nivel internacional, que busca luchar contra el dólar, ¿sí? Como moneda imperante. Entonces, eso hace que China siga con su política y es una política consistente que va a durar varios meses más, tal vez años, en los cuales el precio se va a seguir incrementando. Entonces, ¿sí sería una buena idea? Claro que sí, sería una buena idea en el sentido de que la bonanza puede durar varios años más, pero la única recomendación que yo sí haría es que procuremos que ese oro sea, ¿no?, sea limpio, o sea, no venga de unas zonas ilegales o que ese oro traiga más violencia, porque digamos esa no sería la recomendación que queremos acá. Bueno, entonces para finalizar, quería comentarle que cuando salió este informe del Banco de la República que les acabo de resumir, pues nada, la inflación era del 4,9% y a hoy es del 5,51%. Es decir, hemos retrocedido un poquitico, pero hemos retrocedido. O sea que hemos vuelto a subir los precios en el país. O sea, han vuelto a subir. ¿Qué sucede? Como ya hacíamos el diagnóstico, tenemos unos bienes que no quieren bajar y eso nos hace pues que la inflación siga estando muy rígida, es decir, que no volvemos a esos niveles que estábamos acostumbrados a antes de la pandemia. Bueno, ¿y qué canción tenemos para el día de hoy, chicos?
El día de hoy tenemos una canción que es del género de salsa, que fue compuesta por Jairo Valera, fundador y director del grupo Niche. Y según rumores, esto no es verdad, no ha sido comprobado. Es que esta canción se hizo o está relacionada con el cartel de Cali. En una de sus líneas se rumora que en cada línea empieza con la con un parafraseo más o menos de lo que es el nombre de José Luis Santa Cruz, que es uno de los líderes del cartel de Cali. Es decir, en cada estrofa o en cada barra de la canción empieza con cada letra del nombre de ese personaje. Según esto, fue un pedido o un encargo por parte de un jefe del cartel de Cali, que le pidió a Jairo Valera componer la canción como un regalo para su hijo Santa Cruz, José Santa Cruz. Se afirma que había una condición, que la canción no solo se interpretara esa noche específica, sino en la fiesta de cumpleaños, y que no fuera publicada. Pero pues debido a que esto surgió en los años 1989, pues la policía interfirió en ese momento y la fiesta nunca se llevó a cabo. Pues la canción se llama como tal Mi Hijo y Yo. Y lo que resume esa canción en sí es que habla de otra oportunidad que me da la vida, o la sabiduría de no hacer caso a lo que él me esquinó. Básicamente dice cómo uno puede arrepentirse de los errores que cometió detrás de una cárcel, cómo la sinopsis de estar encerrado te permite a ti llegar a una reflexión de todo lo que hiciste y poder decir que te arrepentiste básicamente.
Bueno, qué contexto tan interesante, no lo conocía, así que bueno, escuchémosla.
Juntos caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera. Luz, dale luz a tu sentido, cógelos con savia fresca de aquel árbol. Imaginación acude en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones, sabio preparando el camino. Amigo, saber cuál es el amigo. Toca la puerta al buen vecino. Anota en tu memoria
las pasiones. Pónete a mí, así más fuerte y adelante.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, y en nuestra sección Bolsillo del Tiempo, que está a cargo hoy en día de los estudiantes, ¿qué tema vamos a abordar el día de hoy?
Bueno, pues queridos oyentes, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que surge desde, digamos, la idea de una clase que nosotros miramos con nuestra profe de Historia Económica, donde estábamos hablando de lo que era, como decir, el tema del narcotráfico en los años 80 y en los años 90. Nuestro tema viene relacionado con la narcoestética, y todos se preguntarán ¿por qué la narcoestética? Pues debido a que esto es como un fenómeno cultural que está muy vigente y muy presente en la sociedad hoy en día. Cuéntanos, compañero Ángel, ¿por qué está vigente y cómo lo podemos ver?
Primero que todo, yo creo que ese tema es muy importante y muy interesante en cuanto a lo que es la sociedad en nuestro día. Primero tenemos que empezar que lo que se conoce como narcoestética es básicamente lo que todos los narcotraficantes en sí tienen de una forma de cómo relacionar su poder y cómo mostrar que tienen dinero. Esto primero lo relacionamos que desde mucho tiempo antes atrás la narcoestética no existía tanto como ese nombre de tener lujos, tener tanta excentricidad de decir yo quiero mostrar y yo quiero que todo el mundo vea todo lo que yo tengo, sino que básicamente la narcoestética, pues decirlo así, en los años anteriores estaba básicamente regida en cuántas haciendas tenía yo, cómo podía mostrar que yo tenía ganadería, todo ese tipo de bienes que hacían que tú demostraras que tenías relacionado con un poder económico. Hoy en día esto lo vemos más que todo en cómo los narcotraficantes demuestran su poder, su relación con tener demasiado dinero en cuanto a las joyas, los carros, la necesidad de tener carros blindados, la necesidad de tener casas, la necesidad de tener varias mujeres también, porque eso hay que mencionarlo, no es algo porque dejarlo atrás, yo creo que esto viene desde mucho tiempo antes atrás, también la necesidad de tener o demostrar que tienes un grupo en sí que te puede defender a ti mismo, esa necesidad de surgir de poder querer demostrar que hay alguien más que te puede cuidar a ti, te puede proteger, también cuenta como una narcoestética. Pero yo quiero preguntarle a mi compañera, ¿ella cómo cree que esto se puede reflexionar ante la sociedad, ante los jóvenes hoy en día?
Mira que este fenómeno cultural tiene mucha influencia hoy en día, debido a que varios jóvenes, pues la mayoría, tenemos como esa iniciativa de seguir estos fondos. ¿Por qué? Porque nosotros miramos a personas con lujos, camionetas, mujeres muy bien arregladas, mujeres con un cuerpo estético proporcionado, como decir, el cuerpo perfecto. Entonces, la mayoría de adolescentes no pensamos como en trabajar para lograr esto, sino más como seguir esta cultura de, pues digamos, de traficar drogas, de cultivarlas, de venderlas. ¿Para qué? Porque nos va a llegar, como decir, un acceso de dinero rápido, no fácil, porque sabemos que, digamos, esto tiene como muchos problemas en sí. Nosotros no vamos a traficar droga y solo la pasamos y ya. No, esto también tiene muchos, digamos, problemas judiciales, problemas que se nos presentan con nuestra familia, incluso nos pueden matar. Pero a nosotros, digamos, no nos importa eso, sino que solo nos importaría el resultado, que ya sería como vernos vestidos de manera diferente, tener muchas casas, muchos carros, muchas joyas, donde nosotros representemos ante la sociedad que tenemos mucho dinero y que con ellos podemos comprar todos los lujos que nosotros queremos.
Bueno, sí, estoy demasiado de acuerdo. También algo que se debe mencionar aquí es en sí en cómo está relacionado el tema de la desigualdad aquí en Colombia y cómo eso influye también demasiado. Yo creo que hoy en día los jóvenes, más que todo, estamos muy influenciados también, no solo por tanta desigualdad, sino que también por el género musical que escuchamos. Hoy en día conocemos a muchos cantantes de corridos mexicanos como Junior H, como Natanael Cano, que la mayoría de sus canciones hablan sobre la narcoestética, sobre cómo pueden conseguir dinero desde otras perspectivas. Y yo creo que esto es un caso muy regular, que es en México, que ya como han sacado decretos o artículos en cómo reducimos esa manera de ver la narcodinámica como algo que está bien. ¿Cómo permitimos dentro de las canciones de los artistas, cómo hacemos que esto se reduja? ¿Cómo hacemos limitar tanto la voz de los personajes en cuanto a narrar canciones? Sino que necesitamos es que se limite mucho también esto en el contexto colombiano, que se dejen de introducir tantas canciones que tengan todo este tipo de modelo de narcocracia y cambiarlo a otro tipo de aspecto que influye mucho en la sociedad.
No, súper interesante, digamos, el tema que ustedes nos han traído, y además, digamos, me llama mucho la atención que justamente esos temas tan profundos de nuestra sociedad se traten en un curso de historia, historia económica, y que nos permita no solamente analizar la economía, sino también la sociedad. Ya saben que cualquier inquietud nos la pueden hacer a intercambios@unicauca.edu.co, ese es nuestro correo, y también tenemos una página web que es economiaenparche.co. Bueno, hasta aquí quedamos, nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias a la mesa de trabajo, a don Jesús en la consola, y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días.